noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Nuestra primer página, la página número uno del programa de hoy, con un titular que dice: hace mucho que para los cubanos el lugar más seguro donde guardar sus dólares es el colchón. Esto lo ha publicado el diario digital 14 y medio. Hoy recogemos esta entrevista y lo analizamos también. Otra de las notas, la página número dos, sin duda un acuerdo inédito. Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela, oposición que lidera, por cierto, Juan Guaidó, firman un acuerdo con que en este momento están tratando de entrar al país a través de la Organización Panamericana de la Salud, dinero y ayuda para la atención de la pandemia. Y la Unión Europea le está pidiendo que Hong Kong y Macao puedan celebrar conmemoraciones de Tiananmen. Algunas de las informaciones de hoy acá en la tertulia.
Efectivamente, una tertulia que vamos a comenzar a analizar estas noticias interesantes, por supuesto, pues con Reinaldo Escobar. Precisamente, tú te referías a 14 y medio, Reinaldo Escobar es el editor o el redactor en jefe, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y también con nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez. Por cierto, que hoy es un día que lo quiero por lo menos señalar, porque es el Día Mundial de la Bicicleta. Las Naciones Unidas ha puesto el día de hoy como el Día Mundial de la Bicicleta. Yo creo que eso, los cubanos que nos estén oyendo, pues ¿quién no tiene qué cubano no tiene una experiencia con su bicicleta o con una bicicleta? Así que bueno, sepan los cubanos que hoy las Naciones Unidas ha declarado el Día Mundial de la Bicicleta, y por supuesto, no solamente como medio de transporte, sino también ellos enfatizan como medio de hacer ejercicio, y además de mantener el ambiente limpio, ya que en la bicicleta, pues a pedal limpio, no lleva motor ni tubo escape ni nada, a no ser la que la hayan adaptado un motorcito. Bueno, pues con Reinaldo Escobar y con Michel Suárez nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido. ¿Y cómo usted baja desde el piso 14 a la planta baja una bicicleta?
Bueno, en la época en la que yo tenía bicicleta, que fue una época bastante larga, los vecinos nos pusimos de acuerdo y hicimos un parqueo de bicicleta en la zona de abajo donde se está establecida la bomba que sube el agua hacia el tanque. Ahí pusimos un parqueo de bicicleta con un parqueador que era prácticamente el dueño del parqueo y ponía su bicicleta. Y eso funcionó bastante bien, fue una célula de sociedad civil instaurada por los vecinos.
Qué bien. Amado, no es solo en Cuba, para salir al paso y defender un poco a Reinaldo Escobar y la carga de la bicicleta. Hay muchos países donde también se utiliza la bicicleta.
Claro, se alquila la bicicleta. Usted y yo hemos estado en Madrid, usted más que yo, y en Madrid usted puede alquilar una bicicleta por tramo. Usted la saca de aquí, la pone allá. Aquí en la ciudad de Miami también hay algunos experimentos de eso. Pero bueno, hablando de Madrid, Michel Suárez, saludos.
Pero él no anda en bicicleta.
No. Para todos, Amado, José Luis, un abrazo para Reinaldo Escobar, con quien no tenía la oportunidad de polemizar, ¿no? Hace muchísimo tiempo, no recuerdo ya cuándo fue la última vez.
Bueno, pues entonces vamos a polemizar, José Luis.
Comenzamos diciendo que el pasado martes el gobierno cubano sorprendía al hacer pública una resolución que permite abrir cuentas bancarias en el país a los cubanos residentes fuera de la isla. La medida tiene una particularidad: esas cuentas operarán solo mediante tarjetas para el pago en cualquiera de las dos monedas nacionales y en dólares. Varios economistas han visto en esta decisión un signo más de la debilidad económica de las cuentas del Estado, cada vez más desesperadas por captar dólares. Emilio Morales, quien es el director de Havana Consulting Group y anteriormente funcionario de la estatal CIMEC, analiza en una entrevista que ha sido publicada en las últimas horas las implicaciones de la norma y su dudosa efectividad en un contexto económico muy adverso. La entrevista la recoge también, como ya adelantaba, diario 14:30. La primera pregunta que le hacen es, ¿qué posibilidades de éxito cree que puede tener la resolución 73 del 2020? Y él responde, la nueva resolución es una señal muy clara de que la economía del país ha comenzado a colapsar. Muestra un gran vacío en el pensamiento estratégico de Miguel Díaz-Canel y su equipo de gobierno. La medida en sí confirma y profundiza la dependencia cada vez más fuerte que tiene la economía de la isla de los cubanos que viven en el exterior. Los cubanos no confían en el sistema bancario del país, menos para abrir cuentas en dólares, pues siempre está latente el riesgo de que deposites tus billetes verdes y después el banco no tenga efectivo si lo quieres extraer o sencillamente cambien las reglas del juego. Y hay mucho más de esta entrevista, pero como está Reinaldo, yo creo que es importante pues comenzar, porque él sin duda, me imagino que ya la leyó completamente porque fue publicada por ellos.
Adelante, Reinaldo.
Sí, sí, no solamente la leí, sino que tengo ideas adicionales, ¿no?
A ver.
Y es lo siguiente, mira, cada vez que el gobierno cubano se ha visto entrampado en una situación de crisis económica, es muy curioso que de las primeras medidas que realiza son medidas que son incoherentes con la ideología. Por ejemplo, yo recuerdo cuando usted, todo el mundo se acuerda en Cuba, cuando se hizo aquella cosa que decían a la Casa del Oro, ¿no? Que era, el país realmente carecía de divisa, y entonces las personas iban y entregaban sus monedas viejas, sus joyas, las bandejas de plata, y el gobierno le daba a cambio algún tipo de mercancía de la que no existían en los mercados oficialmente. Es decir, las personas que tenían algo que puede denominarse como el concepto de riqueza, podían, a través de este mecanismo, saltarse las diferencias del igualitarismo, es decir, las no diferencias del igualitarismo, quise decir. De manera que hubo personas que compraron automóviles sin haber cortado caña, que era una de las cosas que había que hacer para tener un automóvil, o sin haber delatado a nadie, que era otra cosa que había que hacer para tener un automóvil, ¿no? Y eso fue una señal muy fuerte. Luego, cuando entra el periodo especial, que el gobierno cubano, Fidel Castro, el 13 de agosto del año 93, día de su cumpleaños, sale en la Gaceta Oficial que se había despenalizado la tenencia de divisas, ¿no? Por cierto, que en ese momento no se dice que se despenalizaba la tenencia de divisa para que los ciudadanos gozaran el derecho de tener divisa, sino para que los tribunales no tuvieran tanto trabajo castigando a gente porque tenían divisa. Y eso está escrito en la Gaceta Oficial, no lo estoy inventando yo. De manera que eso generó una especie de clase media, que el que tenía dólares podía ir a las tiendas, antes solamente podían ir los extranjeros. Y así, ahora mismo, hay toda una suerte de equipos domésticos que ya no venden en las tiendas de pesos convertibles y solo lo están vendiendo en estas tiendas donde hay que pagar no con moneda convertible, sino con moneda realmente convertible. Porque el peso llamado CUC, llamado convertible, solo se puede convertir en moneda nacional, no se puede convertir en más nada y no representa ningún fondo. Cuando el gobierno estableció esta medida, no hace ni 3 meses que lo estableció primero, era en algunas tiendas muy específicas que la gente podía ir a comprar con una tarjeta que se rellenaba con moneda realmente convertible, entiéndase, dólares, euros, coronas, moneda de verdad, yenes, lo que fuera, ¿no? Y era algo muy específico para esa tienda. Lo que ha hecho el gobierno ahora, la nueva medida, tiene dos puntos muy importantes. Uno, que ya esas tarjetas pueden comprar en cualquier lugar. Y además de que puedan comprar en cualquier lugar, pueden meterse en los cajeros automáticos y extraer CUC. Claro, todavía no hay cajeros automáticos que expendan dólares. Pero lo más significativo es que si antes esas tarjetas solo lo podían tener los nacionales residentes en el país, ahora esa tarjeta la pueden tener cualquier persona que sea una persona jurídica, una persona natural, cualquier persona puede tener una tarjeta y tenerla en Cuba, aunque sea un extranjero o un cubano que vive en el extranjero. Y eso es una medida que la única función que tiene es la de que entren más dólares a las arcas nacionales. Todavía no están dispuestos a que el dólar circule. pero lo cierto es que el todo va encaminado a establecer y a, yo diría, justificar la existencia de esas diferencias de manera de vivir, las llamadas diferencias de clase que tanto han odiado ellos y que tanto han hecho para abrir y para destruir, como si fueran algo muy terrible que hubiera diferencia entre lo que las personas tienen, ¿no? Creo que la medida no va a traer nada nuevo, no va a traer ninguna ventaja que no sea algo totalmente coyuntural, como le gusta decir al señor Díaz-Canel. Esto es una cosa que va a tener una reacción inmediata y tarde o temprano, es lo que vaticinan muchas personas, el dólar como moneda es posible que empiece a circular en Cuba ya sin la tarjeta. Porque la tarjeta es una especie de caballo de Troya, de embajada, que viene a tocar las puertas de las tiendas para que la gente la pueda comprar. Pero tarde o temprano, la necesidad de dólares que tiene el gobierno va a traer como consecuencia que la gente empiece a tener el dólar en la mano para poderlo pagar directamente. Y termino con esto. Hasta ahora, esas tiendas comercializan productos electrónicos, electrodomésticos de algún nivel, algunas motos, vehículos también. Pero el problema se va a poner difícil cuando empiecen a vender comida con esa tarjeta. Porque si empiezan a hacer tiendas donde se vende carne de cerdo, langosta, camarones, que solo se puede comprar con una tarjeta que tenga moneda realmente convertible, eso se va a poner bastante feo.
Claro, de todas maneras, yo discrepo con Reinaldo en el sentido de que quizás el dólar va a demorar todavía para que circule, por lo menos libremente en el país, entre los ciudadanos. Cuando me refiero al dólar, me refiero a la moneda como tal. Porque justamente el hecho de las tarjetas, de usar las tarjetas estas magnéticas, lo que está tratando el gobierno cubano es que el dólar no le entre, no circule en la calle, porque sabe que a través del dólar se produce la bolsa negra. Y entonces, para que haya bolsa negra, tiene que haber robo generalmente y tiene que haber pues movimiento de las empresas estatales, lo poco que tengan, que salga a la calle para el dólar, para la bolsa negra. Yo creo que el gobierno cubano está evitando por todos los medios de que el dólar no circule, por eso está dando estos incentivos, que cualquiera pueda abrir una cuenta de banco en dólares, respaldarla con la tarjeta, o por lo menos usar estos dólares con la tarjeta. Eso por un lado. Y por otro lado, y ya le paso a Michelle o a José Luis, yo creo que el titular de 14 y medio, que dice que los cubanos guardan el dinero en los colchones, claro que sí, y hay una sola palabra, y lo dice también Emilio Morales en esta entrevista: no hay confianza. En Cuba no hay leyes que protejan el derecho de las personas, de la propiedad, absolutamente de nada. Si usted tiene su cuenta bancaria y un día el banco le dice no tengo dólares para pagarle, pues usted no va a tener los dólares y punto, y se acabó.
Y por eso,
no hay confianza, absolutamente no hay confianza. José Luis.
No se trata precisamente de que si un día te dicen no hay dólares, es que muchas veces en estos momentos no hay dólares y le dicen vuelva por la tarde o al claro, próximo día. Hay algo que responde también Morales en parte de esta entrevista, y Reinaldo lo señalaba: quieren evitar al máximo la circulación física del dólar en el mercado minorista, pero él agrega, para evitar que siga creciendo la corrupción en las redes estatales y que los dólares no se escapen hacia el mercado informal. Y definitivamente los bancos cubanos están secos en divisas y el gobierno no tiene dinero para hacer compras en el exterior.
Michelle. No sé si Reinaldo quería apuntar algo antes de pasar a Michelle,
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el que la intención del gobierno es que el dólar no circule, pero realmente me gustaría que tú me contaras cuando las intenciones del gobierno se han cumplido, porque siempre fracasan.
Michelle Suárez, adelante.
No, y es que quieren tenerlo todo, ¿no? Sin poner nada sobre la mesa como una contraprestación a esos deseos de que mejore la economía. Yo creo que es una medida desesperada que suena a un gran grito en el desierto, y que además se produce en ausencia de otras medidas económicas. Ayer estaba Díaz-Canel hablando de cómo se sustituye acopio por otra cosa. Sí. Y entonces es completamente alucinante, ¿no? El modo de no entender el funcionamiento del sistema productivo de un país, mientras que intentan resolver en el corto plazo, de modo inmediato, la situación que tienen de la falta de liquidez, pero no reforman estructuralmente la economía, o incluso adoptar algunas medidas que podrían ser del agrado de esas personas a las que se dirigen. Por ejemplo, la eliminación del impuesto del 10%. Eso sería poner algo sobre la mesa para que esas personas, esos exiliados o emigrados que viven fuera del país, como muestra de buena voluntad, se les ofreciera eso para que a cambio tengan sus cuentas de ahorro en Cuba. Pero es que no hay medidas ni de esa ni de otro tipo. Y además, todavía está en la memoria, en cuestión de confianza, hablando de confianza, que es la base de la economía, el cambio de moneda de 1961, que se hizo un viernes en la noche con alevosía, y más recientemente la gran marcha atrás. Bueno, digo recientemente, pero hace bastantes años de eso ya. Lo que pasa es que nos vamos poniendo viejos y no nos damos cuenta. Pero aquel movimiento inmobiliario que en vida Fidel Castro permitió a algunos exiliados que compraran casas en La Habana a través de unas agencias inmobiliarias estatales con participación extranjera, y que cuando se dieron cuenta de que había personas que vivían fuera de Cuba comprando, inmediatamente se disolvieron todas esas sociedades y se revirtieron todas las medidas sin ningún tipo de garantía jurídica para los que habían comprado casas. Entonces, estas cosas están en la memoria. Por eso el cubano no es tonto. El cubano está oprimido, pero prefiere tener el dinero debajo del colchón, porque realmente en materia de seguridad jurídica, ni siquiera las remesas. Hay pueblos donde hay colas frente a las sedes de Western Union para tener el dinero. Hay personas que se les demora, el gobierno les demora la entrega de las remesas que le llegan del extranjero para tener por lo menos una semana más ese dinero en su poder, sin entregarlo al beneficiario, porque forma parte del flujo de caja con el que está contando el gobierno para resolver sus propios problemas. Y si eso pasa con un dinero que no es suyo, que es el de las remesas, imagínese usted con el que la gente supuestamente llevaría las cuentas en bancos estatales en dólares.
Muy bien, nuestra próxima nota tiene que ver con Venezuela. El gobierno interino de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, asegura que ha conseguido que la Organización Panamericana de la Salud pueda recibir los fondos aprobados para ayuda humanitaria. Todo esto después de haber alcanzado un acuerdo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Fue a través de un comunicado que informaron que varios meses de esfuerzos lograron cumplir el último requisito impuesto por la OPS para proceder a recibir los fondos aprobados, que el gobierno en disputa de Maduro se comprometiera finalmente a no poner obstáculo a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudieran ser ejecutados. Y Guaidó celebró el acuerdo mediante un mensaje en las redes sociales, y finalmente ya se confirma que el convenio fue firmado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, y el asesor en materia de salud, Julio Castro. Este representa al Parlamento, a la Asamblea Nacional que encabeza Juan Guaidó. Sin duda, estaba mirando yo temprano y el titular del periódico español El Mundo es maravilloso. Milagro en el desierto político venezolano. Reinaldo Escobar.
Sí, es un titular realmente muy 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 periodístico del Mundo. Mira, a mí esto me parece muy contradictorio, porque es que lo último que habíamos oído hablar en la disputa entre Maduro y Guaidó es que Maduro aseguraba que Guaidó estaba escondido en una sala y que prácticamente lo estaban buscando para meterlo preso, porque él está haciendo totalmente, hay que cada vez que el gobierno de Maduro tiene una idea es para descalificar a Guaidó, para destituirlo, para quitarle poder, y me parece realmente que es muy sorprendente, realmente creo que es milagroso, ¿no? Que no tanto que Guaidó haya querido hacerle un reconocimiento de legitimidad a Maduro para tomar este acuerdo, sino que Maduro le haya dado legitimidad a Guaidó para hacer esto, ¿no? Al final creo que es muy necesario, yo celebro todo tipo de acuerdos, todo tipo de búsqueda de armonía que no pase por la sangre y que no pase por el enfrentamiento, y hay que decir que Venezuela está pasando por una crisis tan humanitaria, tan grave, que hay que dejar a un lado, apartar a un lado las discrepancias políticas, hay que dejar a un lado las ambiciones políticas y hacer lo que haya falta de hacer para que las personas salven la vida, para que las personas reciban lo que tienen que recibir en medio de esta pandemia y de la situación de hambruna prácticamente que está viviendo ese país.
No nos queda mucho tiempo en el programa, pero lo que sí quiero decir es que yo, cuando se trata de salud para la gente, cuando se trata de que haya algo positivo para esa gente, sobre todo esos venezolanos que están muriendo por falta de medicamento y por falta de atención médica, pues yo creo que es bueno que esto se produzca y, por supuesto, es bueno que Guaidó lo entienda y que lo entienda también el gobierno de Nicolás Maduro.
Y yo creo que esto demuestra, perdóname rápidamente, que hay dos crisis. Primero, la crisis que tiene Maduro, toda la crisis política, económica y social, pero además la crisis que está enfrentando por falta de medicamentos a esta pandemia. La salida, con esto concluyo, sigue siendo esta, la del diálogo, oposición y gobierno. Michel.
Sí, depende para qué. Me parece bien en el campo humanitario, el espectáculo que dio Maduro cuando aquellas campañas anteriores de ayuda humanitaria que llegaban a Venezuela a través de la frontera y el gobierno las impedía, esas imágenes se recorrieron, le dieron la vuelta al mundo. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, lo primero es la salud. Hay que tener en cuenta que el chavismo no da puntadas sin hilos, y hay que darle seguimiento a este asunto, pero se hizo lo que tocaba hacer en este momento, que era ponerse de acuerdo, poner a los venezolanos delante primero, atender su situación grave de salud, la situación humanitaria, y firmar ese acuerdo. No recuerdo yo que los cubanos, el exilio y el gobierno cubano hayamos llegado a un acuerdo ni siquiera parecido en estos últimos 60 años.
Así mismo. Bueno, finalmente la Unión Europea ha confiado en que los ciudadanos de Hong Kong y Macao puedan celebrar apropiadamente, pese a las restricciones impuestas, las conmemoraciones de la manifestación por la democracia que fue violentamente reprimida en la plaza de Tiananmen en 1989. Queda que apenas par de minutos. ¿Qué tú crees, Amado? Uno para cada uno de los tertulianos.
Creo que vamos a dejárselo a Reinaldo y a Michel, que concluya un minuto cada uno. Lo cierto es que ha pasado a la historia de Tiananmen y hoy por hoy nunca se ha sabido, no sé si se sabrá algún día, la cantidad de muertos que hubo en ese ataque contra la gente que protestaba. Reinaldo.
Sí, la pregunta para mí es si, como tengo la manía de llevarlo todo a Cuba, si en Cuba van a decir y van a comentar que esas celebraciones se están realizando. Porque es que cuando tú buscas, por ejemplo, en la Wikipedia cubana que se llama El Curret, tú buscas Tiananmen, solamente hablan de una plaza que hay en China y que tiene tantos metros cuadrados, no mencionan el hecho, ¿no? Aquí se ha ocultado eso con la misma velocidad que lo ocultó el Partido Comunista Chino.
No olvidar tampoco que cuando se sucedió lo de Tiananmen, pues en Cuba, después estábamos viendo la causa número uno de Ochoa en el año 1989 también, y pues el Partido Comunista Chino hizo que cada uno de sus miembros criticara y condenara lo de Tiananmen. El Consejo de Estado reunió a todos sus miembros y cada uno de ellos tuvo que condenar a muerte a Arnaldo Ochoa. Hay algunas similitudes en cuanto a eso, no en cuanto a la información. Michel.
No, y además el caso de Tiananmen está presente en la memoria de los chinos, aunque sepamos bastante poco de lo que realmente sucedió allí, y es evidente que China vive hoy una situación políticamente peor que en aquel momento, desde el punto de vista político. Como potencia económica ha crecido, está, dicen algunos expertos, a punto de superar a Estados Unidos, pero políticamente está peor. Y en la cuestión de los derechos de los chinos, los derechos humanos, está peor también bajo el mandato de este emperador Xi Jinping, que es completamente distinto al de sus predecesores, precisamente también en su intento de eternizarse en el poder y de reprimir todavía más las libertades. Así que el recuerdo de Tiananmen para los chinos en estos últimos años y en los que viene probablemente será peor, será cada vez peor y más reprimido tanto en la China continental como en las regiones administrativas especiales de Macao y Hong Kong.
Lamentablemente. Sí,
muchísimas gracias.
Michel Suárez, muchísimas gracias.
Vamos a la pausa y regresamos con mucho más.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, En los 7,345, los 9,565, los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar ahora de algo maravilloso, algo histórico, y es que el SpaceX y la NASA pues recientemente hicieron historia al poner en órbita a dos astronautas. Se trató sin duda de la primera vez que la empresa privada fundada por el multimillonario Elon Musk ha lanzado ya a humanos al espacio. También fue la primera vez, por cierto, desde 2011, cuando la NASA retiró sus transbordadores espaciales que los astronautas despegaron hacia la Estación Espacial Internacional desde suelo norteamericano. Y hoy, pues, es un orgullo para nosotros que nos acompañe también un astronauta, ¿verdad?
Sí, señor, o como cosmonauta, le llaman en Cuba y en muchos países nuestros de Latinoamérica. Hoy tenemos a José Hernández. José Hernández es un ingeniero eléctrico, astronauta, creo que es el primer astronauta de origen mexicano, seguro que es el primer joven que trabajó en la agricultura de jovencito, y que después se hizo ingeniero y después llegó a trabajar en la NASA, y de la NASA pues llegó a una misión en el espacio en el 2009, la misión STS-128, en agosto 28. Fue uno de los que pudo salir en los transbordadores que ya no existen, en este caso en el Discovery, hacia la estación espacial. Hoy realmente es un orgullo tenerlo con nosotros en estos minutos acá en el programa para hablar un poco sobre esta nueva, digamos, ya la aprovecho para hacer la pregunta, esta aliación entre la empresa privada y el gobierno, la NASA, si le ve futuro, si cree que este va a ser el futuro realmente del espacio. Hernández, y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Efectivamente, es una nueva era espacial porque ya se está juntando el sector privado con el sector del gobierno, que es la NASA, para tener pues capacidades que se complementan. Y entonces no nomás es la empresa de Elon Musk, o sea, SpaceX, que acaba de lanzar los astronautas norteamericanos en una nave norteamericana, sino también está Jeff Bezos de Blue Origin, también está desarrollando una nave espacial. También Richard Branson de Virgin Galactic está desarrollando otra nave. Y luego también Boeing, que es una corporación muy grande que ha estado asociado con la NASA en el pasado, también están haciendo su propia nave. O sea, van a ser mínimo 4 diferentes naves espaciales americanas que van a poder mandar a los astronautas de la NASA a la estación espacial, y más importante, van a tener la capacidad de mandarlos hasta la superficie de la Luna. Entonces, es una nueva era espacial por esa razón.
Usted es especialista en misiones espaciales y ya tuvo pues el privilegio de haber estado dentro de la nave, ¿no? Llévenos brevemente a este lugar donde se encuentran estos dos colegas suyos para que nuestra audiencia pueda comprender un poco más cómo se sucedan estas cosas. Escuchamos.
Sí, sí. Mire, las naves de transbordadores empezaron a ser utilizadas en 1981. Y no fue hasta la 2011 que finalmente se jubilaron. Y estas naves tienen la capacidad de llegar a una altura de 400 kilómetros, ya estando en el espacio, y da vuelta al mundo una vez cada 90 minutos. Entonces, a base de unos 30, 40 viajes, el transbordador construyó lo que conocemos como la Estación Espacial Internacional. Es un laboratorio de cero gravedad que orbita alrededor del mundo dándole vuelta una vez cada 90 minutos. Y desde el 2003 iniciamos la construcción. Mi misión en el 2009 fue la penúltima misión para completar su construcción, y la hemos tenido como un laboratorio para conducir experimentos y estudiar la ciencia. Pero ya llegó el tiempo de que debemos de regresar a la Luna. ¿Por qué regresar a la Luna? Porque se va a crear una base de larga duración allí, donde vamos a aprender cómo utilizar y probar tecnologías que se necesitan para que en unos 15, 20 años podamos mandar el humano a la superficie del planeta Marte. Así que como en 4 o 5 años regresamos a la Luna, y yo creo que en 15, 20 años vamos a ir por primera vez al planeta Marte.
Mi productor me apuntaba, y creo que hay que decirlo, que estamos hablando con una persona que no solamente lo que dije al principio de que trabajó el campo de joven, sino una persona que se presentó o que intentó o lo rechazaron durante 11 veces para tratar de entrar a la NASA, y resulta que miren después cuál ha sido el resultado. O sea, la persistencia es increíble en el ser humano. Así que solamente un dato, Hernández, que quería agregar. Le voy a hacer una pregunta basado en la Luna, que es la pregunta que quizás muchos nos hacemos. Si ya se fue a la Luna, por qué es tan difícil ahora volver a la Luna? Fíjese, hay teorías, y hay muchos que, yo no la comparto, pero hay muchos que comparten esa teoría de que el viaje a la Luna fue un fake news, que el viaje a la Luna fue mentira, que eso fue un momento para que la NASA y Estados Unidos obtuviera cierta supremacía mundial. Yo creo que sí, que Armstrong estuvo en la Luna, pero hay muchas teorías al respecto. Pero lo que sí se pregunta mucho es por qué tanto trabajo para llegar a la Luna, si ya fueron, desembarcaron, bajaron el Luna Hot, allí está puesto el Luna Hot, no, perdón, eso lo llevaron los rusos, allí está puesto la bandera americana, o se puso la bandera americana, ¿por qué ahora tanto trabajo para llegar?
Recuerden que esto ocurrió en los años 60. Y la tecnología estaba muy primitiva, así que aún es más mis respetos a esos científicos en esa era, porque el teléfono que tengo yo ahora, que estoy deteniendo hablándote contigo, tiene más poder de computación que lo que tenía el Apolo, la misión de Apolo para llegar a la Luna. Ahora, a mí me consta que sí hemos ido a la Luna, porque hemos tenido a satélites de países independientes de Estados Unidos, la India, Japón, han mandado a rovers a la Luna en órbita, y han tomado fotos de las misiones Apolo 11 hasta Apolo 17, con la excepción de Apolo 13, donde han dejado la herramienta, los astronautas allí, incluyendo el Lunar Rover. Entonces, está bien documentado que la prueba que sí estaban allí. Ahora, ¿por qué no fuimos todo este tiempo? Pues les dije que los transbordadores fueron diseñados para construir la Estación Espacial Internacional y no tenían la capacidad de ir a la Luna. Hasta ahorita que ya jubilamos los transbordadores e invertimos en nuevas naves, estos iban a tener la capacidad de regresar a la Luna. ¿Y por qué regresar? Simplemente porque en los años 60 el propósito era, la razón era política. Queríamos ser los primeros, queríamos ganarles a los rusos. Ya no estamos preparados en la área técnica para aprovechar que ya estábamos allí. No es hasta ahora que ahora sí vamos a desarrollar una base de larga duración para probar tecnologías, desarrollar tecnologías, saber cómo vivir en la superficie de otro cuerpo que no sea nuestra Tierra, por largos periodos de tiempo fuera de nuestro planeta, para que algún día, 15, 20 años, cuando ya tengamos la tecnología desarrollada bastante, lanzarnos al planeta Marte, porque ahorita tenemos muchos retos tecnológicos para poder llegar a Marte.
Claro. El lanzamiento demuestra, dijo así Elon Musk, que es el fundador de Space, ¿no? Él dijo, demuestra esto que el futuro pertenece a la industria espacial privada. ¿Usted cree que es así, que finalmente ya la industria privada se quedó en la NASA?
Mira, yo creo que está correcto Elon Musk, pero para que eso ocurra faltan muchos años. Él no va a estar aquí en esta tierra, ni yo voy a estar, ni usted va a estar cuando eso sea cierto, porque se tiene que desarrollar mucho la tecnología a punto de que viajar al espacio sea algo rutina, ¿verdad? Y ahora no es. Ahora, si te quieres apuntar a viajar en uno de los cohetes de Elon Musk, ya han vendido 2 boletos, pues simplemente saca tu chequera y escribe un cheque por $60 millones. No es tan accesible. Entonces, repito, va a faltar mucho para que esos precios lleguen a un nivel de cualquier persona como usted y yo podamos comprar un boleto e ir al espacio.
Ahora yo me pregunto, ¿por qué Marte? Vamos a hablar, olvídense de la política. Usted dijo que había que ganarle a los rusos en la década del 60. No sé ahora si tenemos que ganarle a alguien o si realmente ganamos científicamente cuando podemos llegar a otros planetas. Yo pregunto, ¿y vale la pena invertir tantos millones y millones y millones para establecer una base en la Luna y de ahí entonces partir hacia Marte? Pero ¿buscando qué? ¿Qué es lo que podemos buscar ahí arriba?
Bueno, hay que reconocer que el humano es naturalmente un explorador. Si le hubieras hecho tú esa pregunta, imagínate hace 300 y algo años a Cristóbal Columbus, entonces pues no estuviéramos acá en América como estamos, ¿verdad? Y entonces eso es un descubrimiento de ir a nuevos lugares. Ahora, sí va a ser un poco político porque los rusos van a querer ser primeros llegar al planeta Marte, los chinos van a querer ser primero, entonces sí va a haber una carrera quién llega al planeta Marte. Yo espero que Estados Unidos se sume con el resto de la comunidad espacial para que sea el mundo que llegue primero, no un país particular.
¿Usted no tiene pensado, Hernández, volver en algún momento a un tipo de misión como esta? ¿O usted ya se retiró finalmente?
Mire, yo me retiré de la NASA porque cuando terminé mi misión en el 2009 anunciaron que iban a retirar la flotilla de transbordadores que Discovery, Endeavour y Atlantis, cuales ya están en museos. O sea, ya no iba a haber viajes, en una nave americana hasta de allí a 10 años. Y entonces la única manera de ir al espacio es que tenía que aceptar un viaje con los rusos y entrenar 80% de mi tiempo por 3 años en Rusia. Y yo, siendo un buen mexicano, tengo 5 hijos, estaban llegando a la edad adolescente, y para mí se me hizo un precio muy caro que pagar simplemente para tener un segundo viaje al espacio, y es cuando yo decidí mejor salirme, darle oportunidad a otro astronauta que tal vez no esté casado y pueda viajar él al espacio. Pero si me habla Elon Musk, si me habla Jeff Bezos, si me habla Richard Branson y me dice, oye, te queremos contratar para que vayas con los turistas o vayas a una misión espacial, pues yo sí me apunto, claro que sí.
Usted hablaba del precio, y es verdad que el precio es prohibitivo, pero acuérdese que sobran muchos millonarios en este mundo. Y yo le pregunto, ¿realmente cuándo estaremos listos para un turismo al espacio? Por ejemplo, Yo no sé si la estación espacial tendrá capacidad para poder que un turista llegue allí, o si los primeros turistas serán nada más que en salir de la órbita terrestre, orbitar la Tierra unas cuantas veces y regresar. Yo no sé si para eso es mejor volver a crear un transbordador, o si tendrá que ser uno de estos cohetes como el que salió ahora, el Crew Dragon, que acaba de salir ahora con el cohete Falcon 9. Yo no sé, no lo visualizo. ¿Cómo visualiza usted un viaje turístico al espacio?
Bueno, hay esfuerzos que de otras empresas, que no son las que acabo de mencionar, que están tratando de desarrollar como hoteles en el espacio. Pero lo que sí le digo es que la Estación Espacial Internacional sí se presta para el turismo. Simplemente hace una semana o dos anunciaron que Tom Cruise, el actor, iba a filmar una película en la Estación Espacial Internacional. Entonces, él va a ir y van a filmar parte de su película en cero gravedad allí en la Estación Espacial Internacional.
Quería precisamente, en relación a esto, la cápsula Dragon se dice que es similar a la de Apolo, ¿verdad?
Así es, mucho más potente, mucho más avanzada, la tecnología increíble. Nosotros en la cabina del transbordador teníamos más de 2,000 botones, switches, y teníamos que saber dónde estaban localizados y qué hacían. Ahora mis compañeros tienen 4 pantallas táctiles donde con su dedo pueden cerrar y abrir válvulas. No tienen que aprender dónde están los switches, nomás de cambiar página a página, sistema hidráulico, sistema eléctrico, sistema de navegación. Entonces ellos, es mucho más fácil. Y luego es autónomo. O sea, también no se necesita mucha experiencia en pilotear como se necesitaba en el transbordador.
Nos estamos extendiendo porque es apasionante la entrevista con usted, José Hernández. Me parece apasionante. Si nos regala unos minuticos más.
Sí, porque claro.
Quiero hacerle una pregunta. ¿Hay extraterrestres? Usted ha salido de la Tierra, usted quizás ha estado más cerca de ellos que nosotros, o nosotros los tenemos caminando aquí entre nosotros y no nos damos cuenta, no lo sé. Pero recientemente el tema ha sido muy divulgado, el Pentágono, o sea, los militares acaban de revelar que sí, que efectivamente ahí se han visto objetos OVNI, objetos voladores no identificados, y esto ha desatado, bueno, pues todos los astrólogos y todos los que tienen que ver con esto se han puesto de contentos, ¿no? ¿Qué considera alguien que ha estudiado el cosmos, que ha salido, que ha viajado? ¿Hay extraterrestres?
Bueno, primeramente hay que hablar de los videos que la Fuerza Aérea del Pentágono soltó, ¿verdad? Esos videos, unos se grabaron en 2003, otros en 2007, y apenas los están soltando. Esos los que, al verlos yo los veo que son sistemas hechos por el humano al tipo de lo que ya hay mucho ahora. Ya cualquier persona puede comprar su aparatito para volarlo, y entonces estos son una versión de eso con sistemas de propulsión muy avanzados. Y para mí es un caso en que una área del militar no habla con otra área, y entonces se dan unos a los otros por no hablar. Y entonces para mí eso tiene una explicación terrestre. Ahora, yo cuando fui al espacio, yo me quedé viendo la ventana, dije, deja ver por si veo algo extraño. Ahí tenía la cámara de video y la cámara de foto. Dije, me voy a hacer famoso si veo algo para tomarle foto y se lo vendo al revista Alarma y me hago rico. Pero no, yo no vi nada. Pero ahora, si uno se pone a pensar que nosotros pues estamos en un rinconcito del universo, nuestro sol es una de muchos millones de estrellas que están en el cielo, y esos también tienen planetas. Entonces es factible que exista un planeta muy similar a nosotros con vida. Eso sí, muy lejos, que no podemos llegar ni comunicarnos. Entonces por eso es que yo digo que seríamos muy egoístas a pensar que somos los únicos. Ahora, yo no tengo prueba. Yo soy científico y necesito la prueba para verlo. Así que de que puedan existir, sí. De que hemos visto, no.
José, Usted fue al espacio y sería bueno que nos contara qué pasa en esas horas desde que despega, por ejemplo, aquí en Cabo Cañaveral, hasta llegar a la Estación Internacional. En ese transcurso de tiempo, ¿qué hacen ustedes?
Te interrumpo, perdóname, José, pero aquí en Disney World, los cubanos, donde están la mayoría de nuestra audiencia, aquí sí. Hay un parque de diversiones que se llama Disney World, le estoy explicando a los oyentes, que hay un simulador que es como si usted fuera al espacio. Yo lo monté, yo tuve la oportunidad de montarlo, lo he montado un par de veces, y realmente uno sale de ahí medio fatigado por la presión que se le pone a la persona en ese lugar. Dicen que es parecido a lo que sienten los astronautas cuando están despegando. Es cierto, se siente esa presión, es incómodo, y después, bueno, complete la pregunta que le hizo mi colega, de ahí, ese viaje, ¿cómo es?
Bueno, déjame explicarle cómo es el viaje, y luego tú me dices si es lo que sentiste tú, porque yo me he subido a ese viaje y yo sé la respuesta, pero quiero que usted me dé la respuesta. Imagínate que estés acostado en el suelo y que te pongan una lámina liviana de madera, ¿ok? Y luego la cuenta regresiva llega a cero. Empiezan las turbinas y empiezas con el liftoff. Entonces, fíjate que nomás duras 8 minutos y medio para llegar al espacio. Pero durante esos 8 minutos, imagínate 3 personas que pisen la lámina con uno de sus pies, pero sin ponerle presión. Y a través de los 8 minutos y medio, esas 3 personas que pesan igual que tú, ponen todo su peso en la lámina. Tan fuerte el peso que hasta es difícil respirar. No puedes expandir tu pecho de respirar, muy incómodo. Llegas al minuto 8 y medio y luego esa gorila que estaba arriba de ti desaparece y ya estás en cero gravedad porque se apagaron las turbinas, ya no estás acelerando, pero le estás dando vuelta al mundo. En 8 minutos y medio llegas de 0 a 17,500 millas por hora. Por eso siempre digo yo que es un viaje que hasta Disneylandia le da envidia, porque la respuesta que debe de darme usted es no es igual.
¿Qué va a ser igual si fueron 45 segundos en la atracción, en ese simulador, 45 segundos y salí fatigado? No podía prácticamente. Salí con ganas de vomitar incluso. Imagínese usted, 8 minutos y medio. No, imposible. No podré ser astronauta nunca en mi vida.
Y no llegaste a los, ni de chiste llegaste cerca de las 17,500 millas por hora.
Por no, qué va.
Le da envidia a Disneylandia, ¿no? Porque no puede replicar ese ride.
No lo puede hacer.
José, todo esto toma meses de preparación, sin duda. Y en los pocos minutos que van quedando de programa, hábleme también de su motivación para ser astronauta. ¿Cómo llega a ser? ¿Qué sucede? ¿A quién imita usted? Sí. No sé, ¿por qué? ¿Por qué decide ir a la NASA a buscar esto?
Ah, porque fíjate que el sueño nació cuando tenía yo 10 años. Me tocó ver la última misión de la época de Apolo, Apolo 17, en la televisión. Imagínate un niño de 10 años deteniendo una antena oreja de conejo, viendo una televisión blanca y negra, y viendo el astronauta caminar en la superficie de la luna. No, me enamoré. Yo dije, de allí soy yo. Lo bueno es que compartí ese sueño con mi papá, un campesino que aún está con nosotros, gracias a Dios. Él y mi mamá están con nosotros, muy saludables. Pero con una educación de tercer, de primaria y campesino, tuvo la sabiduría de sentarme esa misma noche antes de acostarme en la mesa de la cocina y darme un consejo de 5 ingredientes, me dijo, te voy a dar una receta de 5 ingredientes, dijo, primero, dijo, define tu meta, segundo, reconoce qué tan lejos estás de ella, tercero, crear un mapa, una ruta para saber llegar a tu meta, cuarto, prepárate conforme a la meta que escogiste, y quinto, el mismo esfuerzo que pones en las cosechas de fruta y verdura sábados y domingos y 7 días a la semana de verano, me apuntó a mis libros, ponlos allí. Y cerró diciendo, siempre entrega más de lo que la gente espera de ti. Y luego yo le agrego el sexto, que ya lo mencionaron, que es la perseverancia, porque hay que no darse por vencido, amigos. La NASA me rechazó 11 veces, no fue hasta la doceava, así que sí se puede si uno realmente pone el esfuerzo y se compromete a su meta.
Sí, José, exactamente cómo ocurrió. Y muchísimas felicidades. Usted es un hombre joven de 50 y tantos años, ¿no?
Ajá, 56. Así es.
Es más joven que nosotros.
Claro que sí.
Nos queda un minuto y le hago esta pregunta, José. Cuando esa lámina, esa tabla, le quitaron la presión y usted cayó en esa, a darle vuelta a la tierra, ya que entró en esa calma y usted miró para afuera, etcétera. ¿Pensó en el surco? ¿Pensó en algún momento en su pasado, en su familia? Tiene que haberlo pensado, no sé, pero le hago la pregunta.
Claro que sí. Viendo hacia abajo, viendo el valle de San Joaquín en California, que se ve bien verde desde el espacio, que es una región agrícola donde crecí, donde trabajé, y obviamente yo siempre le doy gracias a este país. Yo me siento mexicano, pero al igual, obviamente también soy americano, soy nacido aquí, mis padres de México, pero yo viendo la bandera americana en mi hombro, y viendo que hace poco de niño estaba trabajando en la agrícola, en los campos, por 50 centavos la cubeta de pepino que piscaba yo. Y sin embargo, ya de 47 años, allí andaba yo representando a Estados Unidos como un astronauta de la NASA. Y dije, qué grande es este país que nos da oportunidades como estas, a los que realmente se comprometen, pueden llegar al sueño americano, y yo soy prueba de eso.
Felicidades.
Preciosa historia.
Linda historia, de verdad que sí.
Muchas gracias.
Sin duda que sí. Muchísimas gracias, doctor José Hernández.
A ustedes, gracias, y aquí a sus órdenes.
Señor.
Cómo no, un gran abrazo, y ojalá algún día nos invite a ir con él ahí arriba a la NASA. No,
bueno,
sé tu amado, si te despiste.
Yo esa presión, claro, no la vuelvo a sentir.
Yo me quedo aquí, usted me cuenta.
Sí.
Y regresamos mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Hasta mañana.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.